look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de la radio del Somormujo. Vuelve el noticiario ornitológico con José Luis Copete, ese que tanto os gusta y en el que vamos a descubrir las últimas novedades del panorama ornitológico. A ver qué nos cuenta. Y vamos a hablar también de este Atlas de aves en época reproductora de España que ha presentado SEO Birdlife. Venga, que arranca otro programa de Radio Ornitología.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
Escuchas la radio del Somormujo.
Radio Ornitología en la radio del Somormujo con José David Muñoz y José Luis Copete.
Vamos a arrancar esta sintonía que acabamos de... Bueno, que estamos escuchando, es la que nos dice que volvemos a recuperar el noticiario ornitológico. Esta sección que os gusta a todo el mundo, que todos estáis esperando y que nos gustaría que fuera más frecuente porque le metemos presión a Copete para que se curre estos noticiarios y nos pueda tener al día de todas las novedades ornitológicas. José Luis Copete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, José David. Perfectamente. ¿Qué tal?
Pues que el noticiario se hace de rogar siempre, ¿eh?
Bueno, sí, es que como siempre contamos, pasan dos cosas. Una que requiere tiempo y otra que hay mucha gente que entra en el programa. O sea, invitados que tenemos que tienen que contar cosas, ¿no? Por ejemplo, el programa que hicimos hace poco de lo del pigargo, ¿no? Que tema candente, otros temas también que estaban esperando. ¿Qué sucede? Que al final, cuando te das cuenta, pues igual llevamos 4 o 5 programas y el noticiario se ha vuelto a quedar ahí, ¿no? Pero bueno, que nunca lo olvidamos, ¿eh? Que siempre estamos pensando a ver cuándo lo vamos a recuperar.
Y tanto, ya nos ha pedido gente programas sobre la reintroducción de los pelícanos, ¿eh? En Doñana, o sea que es otro de los temas que genera otra vez polémica.
Yo ya de entrada ya te digo que no sabía que fuera reintroducción.
Perdón, o sea, pelícano... me perdono con la palabra, introducción. Sí, esto lo tengo que. Introducción del pelícano, sí.
Pero ¿qué pelícano? Porque hay dos, el ceñudo y el vulgar. Es que yo escuché algo del ceñudo hace un par de años. Y que no sé si era un rumor o era. y ahora veo que quizás tiene algo de cuerpo, no sé.
Sí. Es una noticia que leí el otro día que dije, ostras, esto, a ver hasta dónde va a llegar o no, pero que se está hablando en Andalucía de este tema. O sea que, pero bueno, ya informaremos.
Bueno, es un tema para quizás hacer un programa entero. La discusión sobre hasta qué punto tiene, bueno, los pros y contras de las introducciones y reintroducciones, ¿no?
Eso es.
Hay casos que son obvios, ¿no? Que están bien, ¿no? Que son especies que han ido muy, muy, muy a la baja, ya quedan muy pocas y dices, bueno, pues se empiezan proyectos de reintroducción, ¿no? Por ejemplo, el alcaudón chico. Más allá de a ver cómo se hace, a ver si triunfa o no, bueno, eso ya es, no se puede valorar hasta que se mete uno, ¿no?
Claro.
Pero esto de poner especies de hace tanto tiempo, eso tiene más debate, más controversia, ¿no?
Eso es, que no es el tema de hoy, que hoy toca noticiario, y lo hacemos también con una novedad de esta misma semana, la presentación del Atlas de las aves en época de reproducción que ha editado SEO Birdlife y que nos arroja datos importantes y en el que José Luis Copete ha formado parte del equipo de redacción de este Atlas. José Luis, ¿qué nos cuenta este Atlas y cuál es tu participación? ¿Qué has hecho en este Atlas?
Bueno, pues mira, empezamos con una publicación de esta semana, que es, claro, se presentó el miércoles el proyecto ya en forma, digamos, de publicación. Que es el tercer Atlas de las aves en época de reproducción en España. Que lo primero que la gente tiene que saber es que sí que es una publicación, pero que no es un libro. O sea, no es un súper tocho, como ha ido pasando durante tantos años con los Atlas, ¿no? Que siempre son libros grandes y tal, sino que esta vez se presenta en formato de web, ¿no? Está en la web de SEO y está abierto. O sea, es una publicación open access, todo el mundo puede entrar. Y que, bueno, que está muy bien, porque es un poco como el libro rojo, ¿no? El libro rojo también está, digamos, descargable, pero este caso es un PDF. O sea, el libro rojo es un documento que tú te lo bajas y en cambio el Atlas es una base de datos. O sea, es una parte de la web de SEO y permite buscar por especie, permite consultar las distintas secciones de cada especie. Y claro, este es una de las noticias importantes del año y en este caso de esta semana, porque claro, es que es hacía 20 años que no había salido un Atlas de España, casi, ¿eh? Unos 20 años. En fin, que el Atlas pues contiene una serie de conclusiones importantes. Si nos vamos más allá de los grandes números, ¿no? Porque claro, que son 450 especies de aves. Una matización importante es Atlas de las aves en época de reproducción. Uh-huh. O sea, no de las especies que crían, sino todas las especies que se detectan en España en un periodo que se considera en el que las aves se reproducen. ¿Qué pasa con esto? Porque también entran especies que están en migración, pero que no se reproducen. Por ejemplo, la gachadiza real, por decir una. Es una especie que se ve, sobre todo en abril, es una rareza que además la tiene que homologar el Comité de Rarezas, ¿vale? Pero que como se ve con frecuencia anual, pues entra dentro del Atlas porque hay suficientes datos, ¿no?, para que entre. ¿Cría? Pues no cría, pero sí que se pone dentro del Atlas las cuadrículas donde se detectó la especie, ¿vale? Lo comento porque en los Atlas de reproducción hasta hace muy poquito siempre consideraban lo que eran las especies reproductoras, ¿no? Y en este caso pues también incluye estas especies que están en esta época en que crían los pájaros, pero que en nuestro caso pues no crían en la península o en Canarias, ¿no?, o en Baleares, sino que son especies en paso. Lo digo porque son 450, ¿vale? Pero no todas estas son reproductoras. Bueno, luego te dan unos números, ¿no? Unos números así enormes, ¿no? Pues ¿cuántas cuadrículas han prospectado? Pues han prospectado 5.600. Cada cuadrícula ocupa una extensión de 10 por 10 kilómetros, o sea, lo que sería cada cuadrícula son 100 kilómetros cuadrados, y se ofrecen 2.182 mapas, o sea, que son un montón de mapas, ¿no? Claro, porque no solamente son los mapas del presente trabajo, sino que comparan con los mapas de los atlas previos. Claro, hay que recordar, ¿no?, que este es el tercer atlas. El primero se publicó a finales de los 90, que es el Atlas de Purroy. Luego salió el primer Atlas publicado por SEO, como SEO, digamos, como institución, ¿no? Y luego este tercer Atlas. En fin, una de las conclusiones más importantes es la reducción de algunas especies. claro, en estos 20 años, ¿qué ha pasado? Pues que entre el cambio climático, las políticas de intensificación agrícola, las instalaciones de infraestructuras para energía, la pérdida de hábitat, ¿no? O sea, se ha producido una serie de aumento en algunos problemas que han llevado a que algunas especies hayan perdido mucho. Una de las más evidentes, la cerceta pardilla, ¿no? Que la cerceta pardilla ha pasado de ser una especie que era escasa a que ahora sea en peligro crítico, ¿no? O sea, estamos hablando de que quedan poquísimas. Ya lo hablamos un poco en el libro rojo, pero el Atlas ofrece los datos de, digamos, el trabajo de campo, ¿no? De que se ha hecho para ver dónde están y cuántos. Porque una cosa es la reducción del área de distribución, que normalmente está asociada a una reducción del tamaño de la población, y otra cosa es la reducción del tamaño de la población, ¿vale? Hay especies que reducen el área de distribución, pero la población más o menos se mantiene. Son pocas. Suele pasar lo contrario, que disminución del área de distribución significa que haya menos pájaros, ¿no? Y esto es lo que se ve, por ejemplo, con la cerceta pardilla, se ve también con el urogallo cantábrico, ¿no? Como en 20 años se ha reducido mucho. También hablan del alcaudón chico. Pasa que el alcaudón chico es un caso especial, que ya tuvimos un programa cuando vino Mar Gálvez, que sí que es verdad que es una especie que redujo y se fue desapareciendo, y ahora en este Atlas hablan de las parejas que hay, pero claro, hay este proyecto concreto, ¿no? Entonces el proyecto de, digamos, reintroducción está manteniendo la especie, ¿vale? O sea, que no es comparable a lo que pasa con el urogallo o lo que pasa con la cerceta pardilla, ¿no? Sobre todo las especies que han tenido mayor declive son las esteparias, ¿no? El sisón, la codorniz, la londa ricotí, son las que están teniendo una disminución mayor. La del sisón es bastante importante, la codorniz también. Pero al mismo tiempo ha pasado que algunas especies han ganado territorio. Por ejemplo, la curruca cabecinegra. Sí. Porque resulta que, claro, como los inviernos son más cálidos, eso hace que haya una mayor supervivencia y que puedan colonizar zonas que antiguamente, hace décadas, no estaban o era una especie muy escasa. Ahora, en cambio, ha colonizado buena parte de Galicia, la franja cantábrica, también provincias como Soria, Ávila, Zamora, comarcas del sur del Pirineo. Ha ido para arriba. O sea, a medida que ha aumentado la temperatura media, la curruca cabecinegra se ha ido expandiendo hacia el norte. ¿Especies que ha pasado lo contrario? Pues especies asociadas a hábitats alpinos. Por ejemplo, el gorrión alpino, que ha perdido prácticamente el 30% de su área de distribución. El gorrión alpino es un buen ejemplo de cómo, digamos, el cambio climático está afectando a la disponibilidad de hábitat, ¿no? En el caso del gorrión alpino, está asociado con sobre todo, la, digamos, cómo el bosque está subiendo en altitud. Porque, claro, a medida que hay y un aumento de la temperatura, eso permite colonizar los pastos alpinos a esos árboles que no podían estar por las condiciones tan extremas que habían en altitud, ¿no? Ahora, en cambio, se está perdiendo el área donde se hayan acantonado estas especies, ¿no? No solo el gorrión alpino, también ¿cómo se llama ahora el nombre? El lagópodo, ¿no? Es que yo sé los nombres antiguos, nunca me acuerdo de los nombres modernos. La Lagopus muta,
sí.
La perdiz nival.
Ah, vale.
Sí, sí. Ahora ya no es perdinival, pero yo sigo llamando perdinival. En fin, también se ve que hay colonización en España por especies africanas que también se asocia a lo del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, el vencejo moro, cómo ha ido en aumento, cada vez hay más parejas. El vencejo cafre, que también han visto que ha aumentado el área de distribución muchísimo. Solo que en el vencejo cafre, claro, también hay la reserva de que quizás no es que estén aumentando mucho, sino que hay un mayor, digamos, esfuerzo de prospección, ¿no? Como comentamos en aquel programa con Javier Gómez, que nos comentó en relación a su nuevo libro sobre dónde ver aves en Castilla-La Mancha, que se había hecho un proyecto específico, ¿no? Por ornitólogos manchegos para buscar la especie y que eso estaba generando nueva información, ¿no? O sea, que sí que puede ser que haya un aumento del área de distribución, pero también, claro, al mismo tiempo hay proyectos concretos que han buscado la especie y, claro, generan nuevo conocimiento, ¿no? Al final destacan sobre todo también que tenemos 8 especies que están dentro de lo que es Europa, solamente se hallan en España. Todas son especies que viven en islas, ¿no? Es decir, la población reproductora de Pardela Balear está solamente en Baleares, el mosquitero canario está solamente en el archipiélago canario, y el resto de especies canarias, ¿no? El la tarabilla canaria, las dos palomas, es decir, son especies que solamente se añaden los dos pinzones, ¿no? Los pinzones azules, el pinzón azul y el pinzón azul, el polacheki, que se explotó hace muy poquito. Entonces, son especies que toda la población, se puede decir, europea, aunque Canarias esté más cerca de África que no de la Europa continental, pues se hallan en España, ¿no?
Uh-huh. También he leído que el torillo andaluz, el arao, la gavita pteridáctila, a punto de extinguirse. Yo el torillo andaluz creemos que hace años sí. Que ya no se registra, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que para considerar una especie, digamos, oficialmente en la categoría de extinta, han de haber pasado 50 años desde la última observación confirmada de una especie. En el caso del torillo, pues todavía hay algunas observaciones de finales de los 90, principios del 2000, incluso algunas posteriores, de algunos ornitólogos en el área de Doñana, que pueden ser discutidas, pero que tienen suficiente credibilidad como para considerar que aún no han pasado 50 años, ¿vale? Pero sí que es cierto que el torillo, si nos olvidamos de del protocolo este oficial de antes de pasar 50 años, bueno, el torillo en España está claro que ya no hay. El torillo en España ya no está. Y para que vuelva a estar, lo que habría que hacer es un proyecto de, justamente de lo que hablábamos, ¿no? Un proyecto de reintroducción, usando pájaros de la población marroquí, que la población marroquí ha ido para abajo. Los últimos estudios publicados por personal de Doñana, como tuvimos un programa, ¿no? Cuando estuvo Carlos Gutiérrez de Espósito, comentó el cálculo de la población que habían hecho con unos trabajos de campo. Se calcula, pues, pueden ser unos 400 pájaros. Es decir, que independientemente de que el torillo pueda estar todavía en Argelia, porque hay datos de Argelia de hace muy poco, quizás haya una población en Argelia que no esté mal, pero no se sabe, ¿vale? Por tanto, lo único que se sabe es que están en Marruecos. Y desde Marruecos sí que se podría iniciar un proyecto de reintroducción. Me consta que ya ha habido se ha intentado comenzar, pero no se ha podido desarrollar pues por problemas políticos, ¿no? Así que ahora que, pues, también como noticia política, ¿no? España recupera un poco las relaciones con Marruecos, quizás esto pueda generar dentro de algún tiempo pues al desarrollo de proyectos como este, ¿no? Como la posibilidad de reintroducir el torillo, por ejemplo, en Doñana, que sería un proyecto muy interesante.
¿Y tú en qué especies has participado en este atlas, José Luis?
Yo participé en tres. En la redacción de los textos del mosquitero ibérico, junto con Alejandro Enrubia. Y luego en otras dos que he hecho yo los textos en solitario, que es el chorlito carambolo y el esquivano hortelano. En el caso del hortelano, por que he estado, digamos, trabajando la especie, como hemos comentado en algunos programas de hace ya unas cuantas temporadas, ¿no? En la primera temporada, los trabajos que hicimos poniendo geolocalizadores para ver dónde inverna la población europea y que estuvimos también trabajando para, digamos, intentar calcular cuántos esquivanos hortelanos sobrevuelan Europa, viendo que ha ido muy para abajo, el tema de la caza en Francia ha sido importante y ahora pues, se ha conseguido que ya no se le case en estos momentos. Y bueno, todo esto, pues aparte de hacer un artículo que hicimos en Kerkus hace un par de años para difundir los resultados de los artículos concretos que fuimos publicando hace unos años, me invitaron a hacer la especie. Es una especie difícil de saber la evolución porque tiene un área, o sea, tiene un patrón de distribución difícil de predecir porque hay zonas donde hay gran densidad de hortelanos, después amplias zonas donde no lo hay y el hábitat parece bueno. Y además son zonas donde no hay tanta actividad por ornitólogos, o sea, no son zonas muy visitadas, muchas veces son zonas de media y alta montaña. Y entonces los proyectos de seguimiento que llevan a cabo las sociedades ornitológicas, ¿no? Que para monitorizar el estado de evolución de las aves, en el caso de SEO, pues tienen varios proyectos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a veces la información que dan, según el método que uses, te puede llevar a que mirando el tema de una manera o con un método o con otro, haya unas oscilaciones importantes, ¿no? En los resultados. En el caso del hortelano, parece ser que las estimas que se habían dado para España hace veintitantos años, seguramente había una sobreestimación. Lo publicamos en un artículo en Ornis Fenica hace ya 6 años. Seguramente se trataba de una sobreestimación, ¿eh? O sea, no había tantas como se pensaba. Sigue habiendo una población importante en España, pero no tan grande como se suponía. y va ligeramente a la baja. No va tan a la baja como en el norte de Europa, donde ha habido un declive drástico muy pronunciado. En España parece ser que va ligeramente a la baja, pero no de una manera tan, tan importante. De todas maneras, se tiene que seguir estudiando porque, a pesar de estos proyectos de seguimiento, hay especies como el hortelano que son difíciles de seguir porque, además, las poblaciones cambian de sitio de manera muy rápida en función de, por ejemplo, los incendios. Porque el hortelano es una especie buena colonizadora de zonas donde ha habido incendios. Cuando empieza la sucesión, al cabo de unos pocos años, uh-huh, hay un momento de la sucesión que ofrece un hábitat muy bueno para el hortelano. Y entonces se dan a veces colonizaciones que hay densidades importantes, pero que cuando la sucesión natural de la vegetación continúa, el hortelano se marcha de la zona. Y entonces, claro, este tipo de selección de hábitat hace que sea difícil calcular cuántos hortelanos hay, ¿no? Esta es una especie, el hortelano. La otra, el cholito carambolo, que es una especie que trabajé bastante en los 90 y primeros 2000 y que ya hace tiempo dejé de hacer prospecciones específicas porque estuvimos 10 años seguidos sin encontrar ningún pájaro criando en las zonas donde lo habíamos encontrado criando, en un par de macizos pirenaicos en el Pirineo catalán. Estuvo muchos años sin que se encontrara y gracias al trabajo de campo del Atlas catalán que salió publicado a finales del año pasado, estamos en marzo.
A finales del año pasado, ¿no?
Sí. El tiempo pasa volando, tú. Que estaba pensando yo, ¿no salió este año? No, salió a finales del año pasado, sí. El trabajo de campo del Atlas catalán, que ha servido para este Atlas español, es decir, todo el trabajo desarrollado por el ICO para su Atlas, se ha vertido en el Atlas español. En este trabajo de campo de los últimos años salió un caso. Entonces, bueno, esta especie, como yo había estado buscándola mucho, incluso anillamos algún pollo, que nos dio una información muy interesante. Es que la gran discusión del cholito carambolo era si era una especie que criaba en el Pirineo, en el hábitat apropiado, y fue para abajo, porque los casos que se han encontrado son pocos, o no, o simplemente son pájaros que en migración se paran allá y encuentran una ocasión para reproducirse, ¿no? O sea, que no sería tanto una población, sino como el aprovechamiento oportunista de algunos pájaros concretos. En el siglo pasado pensábamos que sí, que debía ser una población y que redujo mucho el área de distribución, pero luego, posteriormente, con cosas que se han averiguado de la biología del cholito carambolo, que es capaz de, una hembra, por ejemplo, es capaz de emparejarse en Escocia, poner huevos, en este caso, es de los pocos pájaros que el cuidado parental es al revés que la mayoría. O sea, es el macho el que, digamos, incuba y se hace cargo de los pollos, ¿no? La hembra lo que hace es emparejarse y con varios machos, ¿no? En el caso de Escocia se vio que algunas hembras, sin que se sepan cuántas, ¿no? Pero se ha visto que es una cosa que sucede, es que las hembras ponen huevos en Escocia y luego se marchan. Se queda ahí el macho al cuidado de los huevos y los pollos, pero la hembra puede volver a poner en la misma temporada de cría en Escandinavia o incluso en Siberia. Es decir, que hace unos movimientos enormes en la misma temporada de cría, no entre diferentes estaciones de cría, ¿no? De un año y al año siguiente, sino que el mismo año. Y entonces, esto más algunos otros aspectos de la biología que se han ido viendo, a mí me hicieron cambiar un poco la idea y pensé que a lo mejor no es que hubiera una población de cholito carambolo, sino que eran casos concretos de pájaros muy concretos, como se ha visto en los Apeninos o en los Alpes, que han criado de forma esporádica, ¿no? De hecho, todo esto lo comentamos también en la ficha del libro rojo, que también redacté, porque le cambiamos la categoría, ¿no? La habíamos puesto en la edición anterior del libro rojo, la de hace 20 años, como en peligro. Y en la de este año ya lo pusimos como data deficient, ¿no? O sea, una especie que no nos permite decir si va para arriba, si es estable o va para abajo, porque los datos son tan pocos, o sea, hay tan poca información que no es posible evaluarlo, ¿no? Esta es un poco la conclusión. Y en el caso del cholito carambolo, para este Atlas, es que solo se ha visto en un sitio. Se ha habido un evento de reproducción y ya está. Bueno, lo que decía, que encontramos, que incluso anillamos algún pollo, y un pollo que anillamos lo encontramos al cabo de 2 años criando como macho en la misma zona. Es decir, que si más no, un caso muy concreto de un solo pájaro indicaba que pueden regresar a criar al mismo sitio. Claro, esto añade un poco de apoyo a que se pueda hablar de que los choritos carámbolos del Pirineo son del Pirineo. ¿Vale? O sea, no, tampoco quiero decir que yo esté, digamos, súper seguro de que no haya una población, es que no lo sé. Pero hay tan poca información que sería necesario, pues, un trabajo muy específico, ¿no? Cosa que no se ha hecho de manera profesionalizada, ¿no? Estaría muy bien si la administración decidiera apostar por hacer búsquedas. Pasa que es un pájaro tan escaso que los resultados que van a salir seguramente serán siempre muy, muy pocos, ¿no? Es poco beneficio el que se puede obtener.
Muy bien. ¿Cerramos el capítulo del Atlas, José Luis?
Sí. Bueno, ahora creo que supongo que esta semana SEO estará haciendo toda una promoción, ¿no?
Sí, y se puede descargar también, se puede consultar online y todo, sí. O sea que...
Yo quería decir una cosa, dime. Que sí, que hemos empezado diciendo que está en la web de SEO, es consultable gratis y es cojonudo, ¿no? Que todo el mundo pueda entrar y pueda consultarlo, claro. Perfecto. Pero hay una cosa que a mí no me ha gustado mucho, pequeña crítica, es que yo hubiera preferido que la ficha de la especie salga entera, no que tengas que ir picando cada uno de los encabezamientos, ¿no? Hábitat, hay unos cuantos encabezamientos para cada especie y tienes que ir picándolos. Yo prefiero que salga toda la ficha de la especie y simplemente bajar con el scroll y leer, ¿no? Más que dándole al clic, ¿no? Pero bueno, esto es un tema de diseño, ¿no? Que lo han diseñado como una base de datos para ser presentada en la web. A mí me hubiera gustado más que fuera la especie y ya está, ¿no? Y también que hubiera habido la posibilidad de descarga, ¿no? Como PDF. Lo miré ayer de manera un poco rápida, ¿eh? O sea que yo no lo he visto, que haya lo del PDF. Pero bueno, que si está mejor, quizás yo no lo vi, ¿eh? Pero no lo he visto como una web y no he visto que hubiera esa opción. Y me gustaría que SEO lo considerara, porque a veces, pues yo prefiero tener el PDF entero para poder leer más que ir picando enlaces, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues aquí queda este dato. Muy bien, venga, siguiente capítulo del noticiario, José Luis.
Venga, vamos, ya con los artículos, con novedades, ¿no? Mira, salió un artículo que está en prensa, que todavía no tiene numeración de la revista, de Andrew Hinston, que va sobre la hibridación entre especies de sitaciformes, entre especies de loros, cuando no son congenéricos, es decir, cuando son especies que no pertenecen al mismo género. ¿Vale? Resulta que esto es bastante raro. O sea, lo normal es que se den las hibridaciones en loros dentro de un mismo género, dos especies que pertenecen al mismo género. Bueno, el artículo comienza pues explicando un poco cuál es el porcentaje de hibridación que se conoce entre las especies del mundo. Dice que ahí se conoce hasta un 16% de las especies del mundo se ha visto que se pueden hibridar en condiciones naturales. Y añade un 4,7% en cautividad. Hombre, obviamente en cautividad es un poco más probable, porque claro, si tú juntas en una jaula a dos especies distintas, pues estás forzando un poco a que se hibriden, ¿no? Lo que importa es las hibridaciones naturales, que son alrededor del 16%, y los grupos en los que más se ha visto lo de las hibridaciones serían los órdenes, los anseriformes, donde están los patos, los galliformes, los pelicaniformes y precisamente los sitaciformes. Lo que pasa es que, como decía, siempre se trata de hibridaciones entre especies de un mismo género. Y en este artículo lo que hacen es revisar lo que se sabe sobre cuando se han dado casos de hibridación de sitaciformes que son de dos géneros distintos, ¿no? En realidad, el artículo lo que hace es añadir información a un artículo previo que salió el año pasado en la revista, en la misma revista, en Ibis, por un equipo de españoles que publicaron. El equipo está compuesto por Dailos Hernández Brito, José Luis Tella. Tella lo tuvimos en la segunda temporada.
Sí.
Un programa entero. Sí. Que además explicó cosas muy interesantes, ¿no? De las expediciones en la Amazonia y su trabajo con sitaciformes, ¿no? Martina Carrete y Guillermo Blanco, ¿no? Que publicaron un caso de dos especies de sitácidos, Amazona amazónica y Pionus maximilianis, que encontraron en Tenerife, ¿vale? Que resulta que se produjeron este emparejamiento de dos pájaros concretos, estuvieron durante 5 años sacando pollos, ¿no? Pollos híbridos de primera generación. lo siguieron muy de cerca y pudieron probar que eran híbridos, ¿no? Además, las aves mostraban dos fenotipos, los pollos que salían, ¿no? Uno como el padre y el otro como la madre. También se sabía de otro caso, el famoso caso del último macho salvaje del Spix Macaw. Es un enorme loro de color azul que, por desgracia, ya se encuentra extinto en condiciones naturales, pero no en cautividad. En cautividad hay una importante población, porque resulta que según en el mundo de los loros hay como bastante interés por algunos coleccionistas por tener citáceos de gran tamaño para criarlos en cautividad. Gente que tiene suficientes recursos como para tener jaulas enormes en sus propiedades, ¿no? Y en el caso de Spix Macaw, es una de las especies que, curiosamente, ya no existe en libertad, pero sigue habiendo una buena colección en cautividad, ¿no? Es decir, no está extinguida del todo, aunque no hay ningún otro volando libre, ¿no? Y el último macho que se conocía se emparejó, como no había ninguna hembra de su especie, porque era el último Spix Macaw que quedaba en libertad, se emparejó con una hembra de Propyrrhura maracana. Y produjeron un huevo con un embrión, ¿vale? Esto lo publicaron en 2001 y es uno de los pocos casos de hibridación entre especies que no son del mismo género, ¿no? Entonces, el autor de este artículo en Ibis, Andrew Hinston, lo que hace es sacar a la luz casos que han salido publicados en revistas que tienen, se puede decir, un impacto menor, que son revistas publicadas en Australia, donde salen, digamos, datos de campo que encuentran los ornitólogos de campo, pero que no llegan hasta, digamos, en conocimiento que usan los investigadores académicos. Y entonces actualiza un poco lo que publicaron Hernández Brito y compañía por Tenerife, exponiendo algunos casos, ¿no? De algunos loros, comenta, entre las parejas que se ha encontrado, son todas de la zona de Australia, y entonces pues explica un caso entre Tirchoglossus molucanus y el Mass Loriquet, que es el Glossuscita concina, ¿no? No, uno no, dos casos. Uno en la provincia de el estado de South Australia y otro en Tasmania. Enseña las fotos, que enseña que el plumaje es intermedio entre uno y otro, lo cual apoya que sean híbridos, y otros casos más, ¿no? Incluso de cacatúas, ¿no? También hay dos cacatúas, la gala, que es la Eulophus rosei capillus, y la little corella. La corella es una especie muy común en Australia, la cacatúa sanguínea, y también casos de gala y otra cacatúa, la cacatúa tenoirostris, ¿vale? Entonces, bueno, explica un poco por qué pasa esto, y esto sucede, en principio, por dos razones. Una, siempre sucedieron en especies que se encontraban, poblaciones que comenzaban a instalarse en un sitio y había muy pocos ejemplares, de manera que uno de los ejemplares tenía acceso a hembras de otra especie, de una especie local, que no era la propia, pero que se halla relativamente cercana en la historia de la filogenia como para que pudiera existir la opción de una viabilidad de la hibridación, ¿no? Y entonces siempre se dio así, siempre fue porque eran poblaciones muy pequeñitas y al haber pocos individuos, la probabilidad de la hibridación con otra especie, y en este caso de otro género, fuera mayor, ¿no? Bueno, es un poco obvio, ¿no? Lo que estoy diciendo es que, claro, si tú te quieres emparejar y no encuentras uno de tu especie, pues igual acabas emparejándote con otro de otra especie, ¿no? Y una cosa importante es que se ha visto que la probabilidad de hibridación, sobre todo, se da en esas especies que han divergido en la historia evolutiva antes de los 27 millones de años, ¿vale? Es decir, a partir de una distancia muy antigua de divergencia, es mucho más improbable que haya hibridaciones, cruces entre especies. En el caso de los loros, se ha visto que todos los casos que ha habido publicados de hibridaciones siempre han sido entre especies que han divergido antes de esta cifra, ¿no? Esta cifra, la de los 27 millones, se aplica en general a todas las aves del mundo. Pero en el caso de los loros, siempre ha sido con divergencias menores, de hace muy poco. En estos casos que he comentado, la mayoría eran divergencias de hace 4 o 5 millones de años. Es decir, que se considera que son divergencias recientes, ¿eh? O sea, es algo que son dos especies que han divergido, pero su ancestro común, pues hace relativamente poco, uh-huh, en tiempo evolutivo, ¿eh? No estamos hablando de tiempos históricos. Como para que la probabilidad de evolución, la probabilidad, digamos, perdón, de hibridación se pueda dar, ¿no? Lo curioso es que una de las personas que ha trabajado ampliamente examinando las filogenias de todos los cipaciformes es Manuel Schweizer, que es un ornitólogo suizo que trabaja en temas de sistemática, pero que al ser suizo, pues no tiene, bueno, él no ha trabajado nunca en el Neotrópico ni en Australia. Entonces, su vinculación con los loros viene de la posibilidad de acceder a material. Él trabaja como conservador en el Museo de Berna. Y, bueno, es un ejemplo de cómo la ciencia puede, digamos, la gente que se dedica a la ciencia puede responder preguntas aunque no tengan una conexión evidente con las especies, ¿no? En el caso de Manuel, es por su trabajo en los museos y cómo al estar examinando muchas pieles puede ver cosas y puede plantearse preguntas que luego, gracias a su especialización en el tema de la sistemática, porque es una persona que puede trabajar con genética y hacer filogenias y tal, pues se metió en el tema de los loros, acabó publicando estos trabajos explicando cómo ha sido los millones de años de divergencia de la mayoría de familias. Y bueno, esto lo comento porque el artículo este lo tenía en preparación para comentar cuando casualmente me propuso de vernos en el Delta del Ebro hace un mes. Y la semana pasada, el fin de semana pasada, estuvimos juntos y estuvimos hablando de muchas cosas, entre otras del tema este de los loros, ¿no? Y por eso le pregunté, ¿no? ¿Qué vinculación tenía con los loros? Digo, si tú estás en Suiza y siempre has trabajado con especies del centro de Asia, porque además es el autor de la guía del centro de Asia y es por donde él ha viajado, ¿no? O sea, ha viajado ampliamente por Irán, por Tayikistán, Uzbekistán, o sea, todas las repúblicas, antiguas repúblicas soviéticas que acaban en Istán, pues es la zona donde ha viajado mucho. Sí. No solo allá, pero es un especialista en esto, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando de muchas cosas, me explicó esto, ¿no? Lo de los loros fue porque se dio cuenta, ¿no? De que era un grupo que podía permitir ver cuáles habían sido las divergencias antiguas y cuáles las recientes. Y bueno, la conversación giró al final por una anécdota, se puede decir un poco trágica. Es que una de las personas que yo, digamos, conocía de nombre, pero no en persona, es un ornitólogo de Kazajistán que se llama Oleg Belialov, que para mí era un poco legendario por varias historias, ¿no? Una de ellas es que fue haciendo una prospección de campo en unas montañas en Turkmenistán, le atacó un leopardo.
¡Oh! Ostras.
Sí, un leopardo en la pantera pardus, ¿no? Que hay poblaciones todavía que eran leopardos en Turquía, en Turkmenistán, en Irán. En estas zonas todavía quedan leopardos, en zonas de montaña, donde haya mucha roca y buenas poblaciones de cabramontés y de gacelas, ¿no? Belialov era famoso por esta anécdota, porque el tío la explicó en más de una publicación, e incluso había gente que había hecho como dibujos de cómo fue la situación, ¿no? Cuando él lo comentó. Esto y porque también era uno de los fotógrafos del famoso libro Versus Rusia de Algir Danistautas, que salió en el año 95, que es un libro que para los que teníamos siempre interés en el centro de Asia, en Siberia y en Rusia, cuando salió, pues nos permitió acceder a conocimiento que hasta entonces no podíamos, porque había muy poco publicado en inglés, todo estaba publicado en ruso, ¿no? En cirílico. Y el libro de Danistautas, que por cierto es lituano, o sea, lo publicó cuando todavía era la Unión Soviética, pero luego dejó de ser parte de la Unión Soviética, ¿no? Lituania. Entonces, Danistautas, que había viajado ampliamente, pues contó con las fotografías de Belialov. Y a mí me gustó ver que había un tío como Oleg Belialov que hacía fotografías en estas montañas que para mí tenían una resonancia mítica, ¿no? Como el Tien Shan, ¿no? En el sur de Kazajistán. Luego me enteré de esta historia, ¿no? Del leopardo. Bueno, y todo esto venía a cuento porque le pregunté por si él conocía a Belialov, ya que Belialov, desgraciadamente, murió el año pasado por coronavirus, con 60 años.
Vaya.
No muy mayor, por coronavirus murió, ¿no? Y cuando yo me enteré de la noticia, pensé, fíjate, que le he seguido los pasos, ¿no? A Belialov, nunca lo he conocido, pero sí que había seguido las cosas que había hecho y tal. Y entonces Manuel reaccionó realmente en shock, porque no lo sabía. Y se conocían, habían estado juntos en el campo, y para él fue un shock, ¿no? Saber que enterarse así, ¿no? Mientras íbamos en el coche por el Delta del Ebro, entre una laguna y otra, que Oleg Belialov había fallecido por coronavirus, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos hablando un poco de Belialov, de otros ornitólogos de la región. En mi caso, yo conocía a un ornitólogo también de Kazajstán, donde estuve en 2001, Evgeny Bragin, del norte de Kazajstán, que también falleció por coronavirus.
Vaya, sí, sí.
Sí, y sí, la conversación derivó hacia esto, ¿no? Al caso de los ornitólogos que han desaparecido, ¿no? Que lo que podrían haber hecho, lo que podrían haber aportado, cuando todavía, digamos, la muerte se produce en una edad en la que todavía tienen por delante la posibilidad, ¿no? De aportar cosas.
Claro, jolín, qué curioso, bueno, y qué pena también, descansen en paz ellos, sí. También y esta historia del ornitólogo atacado por el leopardo, ¿eh?
Sí, esta es una historia legendaria, épicas. Porque sí, leopardo te ataque en unas montañas del centro de Asia, pues hombre, esto es bastante improbable, ¿no? Pero mira, claro. Esto le pasó al pobre Belialov, ¿no?
Ostras, sí. Muy bien, ¿qué más, José Luis? ¿Alguna más? Sí, tenemos muchas noticias más, ¿no?
Hombre, claro. Tenemos.
Venga, vamos, a ver, seguimos.
Cambiamos de tema y, una vez más, tenemos que hablar de la descripción de una nueva especie.
Hombre, ¿vale? A ver, ¿qué ha aparecido por ahí?
Bueno, mucha gente ya lo sabrá porque ha salido en las redes muy repetido. Recientemente es un artículo que ha salido en el Bulletin del British Ornithologist Club, ahora mismo, el mes de marzo, que lo firman Vincent Bretagnol, que es un francés que lleva un montón de años trabajando con aves marinas, Bob Flood, súper famoso, ¿no? Es el que ha hecho todos estos libros donde salen los DVDs con los vídeos de identificación de aves marinas, que además Bob Flood es un personaje, no solo por su trayectoria ornitológica, ¿no? Sino por cómo es él, porque es un tío que resulta que le falta un brazo y a pesar de eso está siempre embarcado, siempre está en todos los mares del mundo, empezó sobre todo en las Islas Scilly, pero luego ha ido expandiendo, de manera que hoy día te lo puedes encontrar con noticias que el tío se halla en mares tropicales o en mares de súper lejos, ¿no? Y yo siempre me quedo admirado de cómo es posible que sea tan bueno haciendo observaciones y además incluso haciendo vídeos cuando tiene un brazo. Es decir, que tú cuando estás en un barco, una pelágica, muchas veces estás ahí agarrado a los cables,
claro,
o
a
donde puedes, porque el barco se mueve un montón. Y yo soy de los que particularmente nunca estoy muy, muy seguro. Siempre estoy con una mano agarrado porque digo, bueno, es que tengo miedo de que el barco a veces pega un golpe y entonces te acabas moviendo un montón. Y digo, hostia, a ver si voy a salir volando y caigo al agua, ¿no? En cambio, vos, Flo, lo ves ahí que tiene ya, vamos, es un lobo de mar, porque el tío con un brazo, con los binoculares y venga ahí a tope, ¿no? Además que es un tío que comienza a tener una edad, pero no para, ¿eh? Es un tío que no para de hacer trabajo de campo. Lo tuvimos en el primer Delta Building Festival. Uh-huh. E hizo una conferencia que tuvo mucho éxito por cómo habla, porque además es muy carismático. O sea, es un tío que cuando habla, pues te lo explica todo con mucho énfasis y, en fin, que es un gusto acudir a una charla de Bob Flood porque te lo pasas bien, ¿no? Y Vincent Bretagnol, Bob Flood, Sabrina Gaba y Hadoran Chirihai, que es otro personaje igual, que también está siempre por los mares del mundo, y que son, vamos, de los ornitólogos de campo que están ahondando en el conocimiento de lo que se podría decir que es casi una de las últimas fronteras, ¿no? Para descubrir especies, que son las especies marinas, ¿no?
Sí.
Todas estas especies que hay poca información de algunas de ellas, que no se saben muy bien, incluso van saliendo casos nuevos, ¿no? De algunos paíños. Poco a poco se está avanzando en un terreno que hasta hace unos años era básicamente el estudio de pieles de museo, ¿no? En cambio, ahora, gracias a la fotografía digital, se está avanzando mucho, porque con buenas fotografías se pueden descubrir diferencias morfológicas, ¿no? Y entonces, bueno, Bob Flood, el mismo Bob Flood está, digamos, involucrado en diversas cosas de taxones que posiblemente sean nuevas especies, y ahora ha salido un caso que ya se sabía un poco de hace unos años por observaciones de campo, pero que, bueno, lo han hecho ya formalmente, que es la descripción de una nueva fregueta, la fregueta lineata, ¿vale? Que la describen de manera formal y explican la historia de cómo fue el conocimiento sobre esta especie, que es un artículo que es muy divertido de leer, porque es como si fuera una historia de detectives, ¿no? Todo comenzó por unas pieles que están en distintos museos, en concreto 5 pieles, aunque luego se descubrió una sexta, pero bueno, no podemos olvidar del sexto caso, ¿no? Son 5 pieles de unos paíños, en este caso del género fregueta, que durante muchos años no estuvo muy claro qué eran, ¿vale? Se colectaron en el año de la catapunga, entre el año 1827 y 1922. O sea, estamos hablando de que se colectaron entre esta colección de pieles entre el siglo XIX y el principio del siglo XX. Y que generó toda una serie de controversias, ¿no? ¿Por qué eran o no eran? En fin. Se vio primero que, a ver, tres de los especímenes de estos paíños, se puede decir paíños rayados, ¿no? Que tienen como unas listas en la barriga. Tres pertenecen a la fregueta mauriana, ¿vale? La fregueta mauriana se descubrió en el campo en el año 2008, ¿vale? Aunque se vio por primera vez en el año 2003, pero se fue, digamos, ya propuesta como especie, como posibilidad que fuera una especie en sí misma en el año 2008. Se confirmó la nidificación en el año 2013 en el Golfo de Jauraki, ¿vale? Y desde entonces, ahora ya los ornitólogos que quieren verla, pues se van hasta Kaikoura, un lugar en Nueva Zelanda donde se hacen salidas pelágicas y se puede ver y fotografiar esta fregueta, la fregueta mauriana, que son tres de los ejemplares de los cinco que se habían discutido durante tantos años, ¿no? ¿Mm? Luego, por otro lado, se vio que los otros especímenes son en realidad fregueta lineata, ¿vale? De Nueva Caledonia, que se vio por primera vez en la zona de Nueva Caledonia en el año 2008, al sur de la isla, ¿vale? Posteriormente llegaron más observaciones, se vieron también en una zona de Australia en el año 2011, y entonces, bueno, siempre ha habido estas discusiones, ¿no? Si eran la misma especie, si no, si eran dos distintas. Se intentaron capturar incluso en el mar, en 2013 y en 2014, pero no se pudo. Incluso se capturó una en el Coral Sea, en el este de Australia, en 2014. ¿Vale? Una de estas que tiene toda la pinta de ser lineata. Pero lo curioso es que no han trascendido resultados publicados de esta captura. O sea que, a pesar de que se capturó, por alguna razón, después no se llegó a publicar qué revelaba la captura, ¿no? O sea que también es curioso en sí mismo, ¿no? Dentro de la historia. Y entonces, pues bueno, van explicando de manera detectivesca cómo fue todo, cómo en el año 52 hubo una revisión del caso, propusieron que las que hoy se sabe que son fregueta mauriana consideraban que debían ser un morfo pálido de Oceanites oceanicus, ¿vale? El paíño de Wilson, que lo tenemos aquí, el paíño de Wilson es una especie, se puede decir, cosmopolita, porque está en los mares del sur de manera, digamos, muy extendida, y llega a toda esta zona, a la zona de Australia y de Nueva Caledonia. La interpretación en los años 50 del siglo XX era que debían ser un morfo pálido de Oceanites oceánicos. Fíjate cómo ha cambiado el conocimiento, porque claro, en aquel tiempo no existía la posibilidad de hacer fotos de campo como hoy día. Con lo cual, estos dos autores, Murphy y Snyder, llegaron a una conclusión que era equivocada, pero porque los elementos que tenían para trabajar eran mucho menores que los que hay hoy día, ¿vale? Hoy día se sabe mucho más. También propusieron que uno de los especímenes que hoy se sabe que son lineata, el que se capturó en Samoa, ¿vale? Pues habían los dos especímenes, uno se capturó en Samoa y otro se capturó en las Islas Marquesas. El de Samoa le llamaron lineata, entre comillas, y como forma de plumaje. Y lo atribuyeron que debe ser un plumaje aberrante de fregueta trópica, ¿vale? La fregueta trópica es este paíño que se ha visto también en España, en las salidas pelágicas que se han hecho desde Lanzarote al Banco de la Concepción durante varios años, han salido varios ejemplares, y que hoy día, pues bueno, sigue siendo una mega rareza, pero ya no es tanta noticia, ¿no?, que se vea una fregueta trópica, vayan salido unas pocas. El espécimen de las Marquesas también le pusieron un nombre porque consideraban que era un plumaje aberrante, pero de otra fregueta, la fregueta grayaria. Y entonces le llamaron Gutata, ¿vale? O sea que le aplicaron un nombre, no como taxón, sino como forma de plumaje, que esto pasa, ¿no? O sea que hay tipos de plumaje que a veces se le da un nombre, ¿no?, como para identificarlos. Y lo curioso de todo es que, a pesar de que los especímenes se habían, digamos, colectado hacía más de un siglo, posteriormente, en los años 50, llega esta interpretación de unos ornitólogos, pero resulta que los que colectaron los pájaros, al principio de todo, en concreto, el autor T.R. Peel fue uno de los que colectó uno de los ejemplares y que lo describió bien, originalmente. Incluso incluyó la descripción una parte de la morfología, que es el underwing, la parte inferior del ala, que hoy se sabe que es diagnóstica de fregueta lineata, y le puso un nombre. Lo llamó Thalassidroma lineata en el año 1839. Es decir, que a veces pasa que el conocimiento más antiguo se pierde porque no se considera fiable o por las razones que sean. Luego llegan publicaciones posteriores, como esta de Murphy y Schneider del año 1952, que resulta que ellos estaban mucho más equivocados que el señor Peel, que lo describió cuando no había la tecnología que tenemos hoy día, ¿no? Lo describió correctamente, como una especie. Solo que ahora se sabe que es una fregueta, ¿vale? Y por eso se ha mantenido el nombre original, que es Lineata, como lo puso Peel, solo que se le ha cambiado de género porque se sabe que es fregueta y no un género en sí mismo, talasidroma, ¿no? Y entonces, pues, los autores del artículo acaban proponiendo toda una serie de como recetas para identificarlo en el campo, porque la maoriana y la lineata se parecen bastante, y cómo, digamos, separarlas de otros peteles que se parecen, ¿no? O que a distancia te puedan confundir, ¿no? Acaban también discutiendo dónde debe criar la de Nueva Caledonia, la lineata, porque es un misterio, ¿no? Se encontró, solo hay un dato que indica que cría en Nueva Caledonia, porque se capturó en el año 2014 un juvenil que lo encontraron unos locales, que se cree que podría venir de un islote que está en la parte sur de Nueva Caledonia, pero las visitas a este islote, después de este hallazgo, no han revelado la cría, ¿vale? O sea que no se sabe si la presencia al lado del islote era una casualidad o que encontrarlo criando es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, discuten un poco dónde podría criar. Creen que en Nueva Caledonia, pero no saben dónde, ¿no? Incluso hay un islote en la parte norte de la isla donde se han encontrado uras en un entorno como arenoso, como por ejemplo donde cría el pelagodroma, ¿no? Que hacen estos agujeros en el suelo, en zonas con arena. Y estas zonas con uras no se ha visto qué pájaro es el que está. O sea, hay muy pocas, además ha ido muy poca gente, hasta que en el año 2000, un ornitólogo que se llama Pandolfi escuchó voces nocturnas que sospecha que podrían ser otra especie, el Polynesian Storm Petrel, la Nesofregueta fuliginosa, pero no lo sabe tampoco. Es decir, puede ser que sea la fregueta lineata, la de Nueva Caledonia, que esté criando allí, o puede ser que no, que sea este otro paíño de Polinesia que quizás está criando en ese islote, ¿no? O sea, que fíjate la de cosas que todavía hay por descubrir, ¿no? O sea, estamos todavía en un momento en el que las aves marinas pueden revelar grandes sorpresas.
Totalmente, totalmente. José Luis, pausa para beber agua.
Muy bien.
Venga, volvemos enseguida. Nos vamos con Oryx.
Un pequeño break.
Una duda. Mi amigo Ojo Loco quiere saber si tenemos que migrar en formación de V.
Ay, Max, no alteres las normas. Serás, volamos en V. Gansos del mismo nido migran unidos. No, 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 no. Ha de ser una V. Gansos del mismo nido migran unidos. ¿Dónde están todos?
¡Seguidme!
Estás escuchando la radio del Somormujo. Pausa en el noticiario para que Copete beba agua y pueda reprender el ritmo. Nos vamos a Oryx, a la tienda del amante de la naturaleza en la calle Balmes de Barcelona, para saludar a Clara Curtadellas. Hola, Clara, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Ya ha arrancado el mes de abril, la primavera está en ebullición, las lluvias de los últimos días, y pronto aparecerán también las mariposas.
Eso es, y aparecen algunas, sí.
Entonces, hacemos como una pausa para hablar de pájaros, para hablar un poquito de mariposas desde Oryx. Sí. A ver, ¿qué nos contáis hoy?
Mira, tenemos en Oryx una amplia selección para, bueno, porque el tema viene de que ahora se empieza a hacer con el seguimiento de las mariposas. Entonces, en Oryx tenemos varios libros, guías y material que pueden ir genial. Uh-huh. Como la gente que observa aves y entra a las listas y hace el seguimiento, pues igual con las mariposas.
No conocía esta afición tan... Que bueno, igualmente mucha gente sabe ver pájaros y también observa mariposas. O sea, al final sí. Va todo junto a veces en el pack.
Y también se usan prismáticos también. Se puede usar prismáticos. Voy a presentaros unos especialmente diseñados para observar mariposas y también para, si queréis, por ejemplo, a reptiles y anfibios. También para el tema de la herpetología también está muy bien. Mira, son unos prismáticos de la marca Pentax que, claro, para observar a corta distancia, pues tienen como el enfoque como de medio metro. Entonces son de 6 aumentos o de 8 aumentos. Y es especial para lo que comentamos, ¿no? De las tema entomológico de las mariposas y también para los herpetólogos. Bien, es un prismático relativamente nuevo del año pasado y eso que comentó, como una distancia muy corta de enfoque y muy compacto. Eso también es muy especial, ¿no? Como, bueno, la gente que observa aves ya sabe, ¿no? Que como más compacto, menos luz entra, pero este es especialmente compacto, ¿no? Para estar, bueno, para la corta distancia y eso. Bien, tenemos más temas, que es las guías.
Guías de mariposas.
Eso es. Empezamos con la mini guía de Tony Llobet, que también coeditamos con Cosetania y Lectio. Tenemos de momento la catalana de Papallones de Cataluña, pero estamos trabajando para las mariposas de España. Esa es una novedad que ya puedo como medio anunciar, porque la guía, la mini guía de campo es genial, porque es plastificada, desplegable, bueno, ya la conocéis que hemos hablado aquí. Entonces estábamos preparando la mariposas de España y será una guía ideal para salir al campo. Tenemos después la guía de mariposas de Europa, que es la que recomendamos más en Oryx. ¿Por qué? Porque aunque sea de Europa, tiene las plantas nutricias, las orugas y las crisálidas. Eso es. Tiene como todo lo que necesitas saber de las mariposas. Entonces es muy, muy completa. Tiene, por ejemplo, también los huevos, los estadios de la mariposa, también los machos y las hembras. Son fotografías, que eso no es una cosa muy normal para las guías, pero son de muy, muy buena calidad.
Muy bien.
También aparecen las nocturnas, algunas gitanillas también. Es muy completa, aunque sea de Europa. En la inicio de la guía tenemos como un desplegable que clasifica los tipos de oruga. Y eso es muy práctico para, bueno, pues cada oruga, ¿no?, tiene su clasificación. Entonces, esa es la guía que recomendamos.
¡Qué bien! Guía de mariposas de Europa.
Sí, sí. De la editorial Omega. Luego tenemos la guía de mariposas de España, de la editorial Prames, que también la recomendamos porque es de los especialistas y es muy completa. El tema es que tiene las láminas al final de la página, del libro, y no es tan práctica de usar. Pero claro, para hacer el seguimiento y eso también es muy adecuado porque es muy específica de aquí de España peninsular.
Claro, entonces, la descripción supongo que será un poquito más detallada.
Y sí, y van por la tercera edición, cosa que también nos indica que es muy recomendable ya, que gusta mucho y va muy bien. Y ya para terminar, la Field Guide to the Caterpillars, que son la guía de las orugas. Esta guía es muy interesante, solo son de orugas, pero aunque sean de Gran Bretaña y de Irlanda, también la recomendamos porque, claro, muchas de esas especies pues también están aquí. Es del Richard Lewington, no sé si te suena, pero su hermano es el Ian Lewington. Ese los oyentes sí que lo conocerán.
Sí, este sí.
Porque el Ian Lewington pues es el ilustrador de aves, ¿no? También el ornitólogo de las guías. Entonces, su hermano es especialista en mariposas, ¿no? Pues bueno, una familia, pues, uno de aves y la otra de mariposas.
La familia muy naturalista, sin duda, sí.
Sí. Entonces el Richard Lewington es una pasada también. Y también es una guía muy, muy concreta que para la gente que pues les gusta las mariposas y quiere hacer el seguimiento, también es muy ideal.
Muy bien, pues ahí queda en esta propuesta. ¿Algún dato más, Clara?
Bueno, que tenemos también cazamariposas, pero eso ya tiene que ser cuando la gente hace el seguimiento de las mariposas. Entonces tenemos el kit completo para con el aro, el mango y todo eso, pero eso ya es muy específico para la gente que hace ese seguimiento. Si no, no se recomienda, sino los prismáticos o las guías y eso.
Muy bien. Pues nada, ahora solo toca salir al campo y a disfrutar. Clara Curtadella, sí, desde Ori, gracias y que vaya muy bien.
Hasta la próxima.
Volvemos con Copete y su noticiario. Escuchas la radio del Somormujo. Y seguimos con el noticiario ornitológico. Nos está contando las últimas novedades del panorama de las aves José Luis Copete. Venga, José Luis, seguimos. ¿Qué más novedades tenemos?
Un artículo muy distinto, publicado por Sajas Barbe, que es indio, pero reside en los Estados Unidos, y Carlos Daniel Cadena, ornitólogo colombiano, sobre las propiedades insulativas de las plumas en pajarillos que crían en altitud en